Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Estamos en la Iglesia del Señor, la Iglesia que el Señor rescató a precio de sangre, que Él mismo estableció, que puso el fundamento, y seguimos trabajando, edificando la casa del Señor para la gloria de Él. Dios ha establecido su casa y la iglesia está simbolizada con una casa. Cuando hablamos de casa, hablamos más allá de las paredes, más allá de lo que delimita geográficamente un lugar apropiado para celebrar servicios y bendecir el nombre del Señor. Hablamos del hogar, hablamos del Padre Celestial, el Padre bueno que tiene un corazón tan abierto y dispuesto para recibirnos y para darnos todo el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene su casa, tiene su hogar. La Biblia dice que ese hogar es eterno. Y si usted recuerda en la palabra del Señor, el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y allí uno sabe que por la eternidad estaremos juntos con el Señor, todos nosotros juntos como pueblo suyo. Pero eso no tiene que sonarnos tan lejano, ¿saben? Porque a veces pensamos que, bueno, algún día el Señor vendrá o cuando me muera. Miren, eso puede estar tan cercano como hoy mismo, que hoy mismo venga el Señor y nosotros podemos partir también a la eternidad. Así que estamos tan cerca de estar en la casa del Padre Celestial eterna. Pero ¿saben que la palabra del Señor nos dice que esa casa que tiene allí, que es una casa maravillosa, donde hay mar de cristal o río de cristal, donde hay calles de oro, donde hay árbol de vida, eso empieza aquí en la tierra, empieza en mi corazón, empieza cuando yo me uno al pueblo de Dios, porque hay una casa espiritual que Dios está construyendo aquí. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo en cualquier momento viene a llevar a su casa a aquellos que ya quieren estar en su casa. No sé si me explico. El Señor nos va a llevar allí porque nosotros tenemos un deseo enorme de estar con Él. Y por eso ese deseo también se manifiesta aquí, en la casa que el Señor nos ha dado, en la casa espiritual, el hogar. Yo quiero hablarles acerca de cómo ser residentes permanentes de la casa. Puse a propósito residente permanente porque es una palabra maravillosa. No sé si para ustedes les suena maravillosa, residencia permanente. Para nosotros fue una lucha de 5 años por lo menos, en este país, poder tener la residencia permanente. Y hemos hecho trámites y tantas cosas que teníamos que entregar, no sé si a alguno de ustedes le pasó igual. Fue otra oportunidad de depender del Señor, de orar y pedirle a Él. Entonces, cuando uno dice residencia permanente, oh, ya uno sabe que eso ha sido una respuesta del cielo, el Señor ha trabajado allí. Por eso digo que residencia permanente nos suena a muchos positivo por lo que Dios ha hecho también. Residencia permanente para la casa de Dios es cuando yo pertenezco a su casa, pertenezco a su hogar, estoy invitado por Él, yo lo acepto, lo recibo, y es una permanencia eterna. No hay nadie que te pueda quitar la residencia permanente en Cristo. Nadie puede quitarte esa ciudadanía que el Señor te ha dado porque perteneces al reino de los cielos. Hay que entender que Dios nos llama y que este llamado es tan importante para nuestra vida. Es trascendental porque marca el comienzo de una eternidad. Al Señor Jesús lo invitaron una vez los fariseos a comer. Y ustedes saben que cuando nos reunimos a comer, nos vamos a ver a las caras. Y a veces uno sabe que hay personas que nos pueden contradecir en algunos temas. Así que uno sabe que algunos temas mejor no los hablamos. Cuando vamos a compartir una comida con alguien, que hay temas que mejor no tocar, ¿no es cierto? Jesús fue a los fariseos y estaban reunidos comiendo. Y Jesús no tuvo ningún problema de ir con los fariseos, aunque había mucha disputa y mucha lucha. Y de hecho, lo estaban tratando de hacer caer al Señor en la misma cena. Estaban buscándole. Y el Señor como dependía del Padre y como sabía quién era el Padre y sabía que todas las respuestas venían de Dios a través del poder del Espíritu Santo, él comía tranquilo. Él podía estar muy bien en ese lugar con sabiduría del Señor para poder dar la palabra que esa gente necesita. Y en San Lucas, capítulo 14, versículo 15, el Señor les relata una parábola. San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 24. Dice así, San Lucas, capítulo 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos». Y dijo al siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Cuando el Señor da esta parábola, los fariseos que estaban alrededor, muy inteligentes por cierto que eran también, comprendían muy bien de qué hablaba el Señor Jesús. Él estaba diciendo a través de esta parábola de que Dios, Dios el Padre, tiene en la eternidad su hogar, su casa, y esta gente decía, qué lindo será algún día ya lejano poder compartir ese reino con Dios. Y el Señor Jesús a través de esta parábola los acerca a la realidad, los acerca al día, en ese momento que estaba predicando. Y les dice, miren que aquí la invitación ha sido dada. Y pone el ejemplo de un señor que tenía una casa maravillosa, grande, para hospedar tanta gente. Y esta persona lo que hizo entonces fue invitar a mucha gente. En ese momento, culturalmente hablando, había 2 llamados para una invitación. El primer llamado es un llamado general, como una tarjeta de invitación, ¿no? Que uno dice, voy a tener una fiesta, los invito para que puedan participar conmigo, será en tal lugar, a tal hora. Así que ya están avisados. En ese momento es cuando uno tiene que decir si voy, no voy. ¿Vieron como el casamiento que a veces mandan tarjetas y uno tiene que responder si uno va a estar o no va a estar? Así era el primer llamado a la invitación. Aparentemente, a todos los que le había llegado la primera invitación, dijeron que sí, que iban a hacer lo posible para ir. Pero a la segunda invitación, el segundo llamado de la invitación era... Ya está listo, ya está preparado, ya está, tenemos todo, así que vénganse ya, porque ya saben que esto está listo, se enfría la comida. Y en ese momento, el segundo llamado, empiezan a excusarse. Se suponía que iban a venir, pero empezaron a excusarse. Y esto les llega mucho a los judíos que lo estaban rechazando, porque el primer llamado Dios se lo hizo a través de la ley, a través del Antiguo Testamento, a través de Moisés, un llamado a pertenecer, a ser el pueblo. Pero el segundo llamado era a través de Cristo, la respuesta de Cristo, es decir, ya está listo, el reino de los cielos está aquí, se ha acercado, está disponible, vengan, vengan y reciban todo lo que Dios tiene para ustedes. Y resulta que cada uno de ellos empezó a poner excusas. Y las excusas, la verdad es que si ustedes las analizan, son ridículas. La primera dice, versículo 18. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Compró una propiedad muy importante, muy grande, y dice que ahora va a ir a probarla. ¿Usted no haría al revés? ¿Usted no iría primero a ver qué tipo de propiedad es, cómo es esa casa? hacer un buen análisis, hasta mandaré un inspector a ver si esto va a durar mucho o si no se va a caer, cuáles son los códigos. Uno hace todo eso antes y después compra la casa. Este hombre dice, la excusa fue, la compré y ahí la tengo que ir a ver. Entonces, hasta dudamos si esta excusa realmente hubiera sido verdadera, tal cual, ¿no? Por eso era una excusa que no tenía sentido aquí. El segundo que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra vez, una persona que tenía un campo y podía trabajar y no tenía mucho dinero, tenía una sola yunta, pero tener 5 yuntas de bueyes era tener dinero. Era una persona que tenía muchas empresas, que tenía mucho trabajo. Entonces la excusa es, compré todo esto y los tengo que probar. ¿No tendría que haberlo probado antes? ¿Sí? Es como que usted va a comprar un carro, ¿no? Voy a comprar un carro de muchos caballos de fuerza, vamos a decir, en vez de bueyes, ¿no? Y resulta que después que lo compro lo voy a probar. No sé si a alguno alguna vez le pasó, pero después a veces nos arrepentimos de eso. Pero fíjense las excusas que están poniendo. La primera era que estoy comerciando, estoy haciendo trámites burocráticos, estoy comprando propiedades, estoy haciendo mis inversiones. El otro está diciendo, estoy trabajando, estoy invirtiendo mi dinero, en este momento no tengo tiempo para esto, yo voy a hacer lo que tengo planificado, este es el día de probar el carro, yo no puedo ir a la casa, no puedo llegar a esta fiesta. Y el tercero dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Para los judíos casarse tenía todo un año de gracia donde no iban a la guerra, pero lo que podían hacer era ser receptivos, amigables e ir a todo el tipo de fiestas. Y este hombre parece que ni siquiera consultó con su esposa, porque dijo, me casé y no quiero ir. Tal vez la esposa hubiera dicho, ¿por qué no vamos juntos? ¿Y por qué no disfrutamos este tiempo también en esta fiesta? La cuestión es que otra excusa que se interpone a este gran llamado. Y a través de estas excusas, el Señor Jesús está diciendo que el ofrecimiento para pertenecer a la familia espiritual, donde tenemos un Padre bueno, está abierto a todo el mundo. Pero hay tantas excusas que ponemos adelante de la prioridad tan importante que es nuestra alma, que nos vamos a perder. Cuando hablamos de la casa espiritual, cuando hablamos de este hogar, de esta familia espiritual, estamos hablando de una casa de salvación, estamos hablando de una casa de eternidad. Siempre cuando el Señor habla de estas parábolas, no lo dice aquí, pero lo dice en otras parábolas, dice, el que no está con Dios, el que no está en la fiesta, el que no está gozando en la casa del Padre, está afuera. Y afuera es el lloro y el crujir de dientes. Solamente la gracia de Dios está en su casa para disfrutarlo con el Padre Celestial y uno tiene que aceptar esa invitación. Puede haber muchas excusas, pero hay que dejarlas de lado para aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la casa del Padre Celestial. Cuando uno se encuentra en esa casa, cuando uno acepta y dice, sí, yo quiero, no me importa si estoy trabajando, si estoy haciendo negocios, si me casé, juntos como familia vamos a ir a la fiesta, vamos a ir a la casa de Dios. Uno se encuentra que es justamente un encuentro con el Padre Celestial. La casa de Dios es para encontrarnos con Él. Cuando Jacob tenía que hacer un viaje porque estaba escapando de su hermano, en un momento se queda dormido y en ese sueño ve una escalera hacia arriba, hacia el cielo, ángeles que subían y bajaban. ¡Wow! Dice, no me había dado cuenta y Dios estaba en este lugar. ¡Dios estaba en este lugar! Y cada oración, porque él estaba haciendo oraciones, cada oración que estoy haciendo se conecta con el mismo trono de Dios. Y es la casa espiritual aquí. Era un pedacito chiquito así de tierra a donde estaba. Pero él dijo, esto es casa de Dios. Le puso Betel. Aquí donde estoy es la casa de Dios. Así que no está delimitado solo por un lugar temporal, sino donde estamos nosotros y pertenecemos al Padre Celestial. En esa relación que tenemos de Padre e Hijo, ahí está el Padre Celestial. Eso ya es habitación de Dios, porque nos tiene cerca el Señor. El Padre quiere tenernos cerca, el Padre quiere relacionarnos con nosotros. Por eso decimos que es casa de salvación, es casa donde venimos a ver a Dios, donde nos encontramos con Él. Hay un salmo que debemos leer, es el Salmo 27:4. Fíjense el corazón que tenía este salmista cuando escribe esta frase. Una persona que entendió lo que es estar en el hogar del Padre, estar relacionado con el Padre. Y él dice lo siguiente, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta persona dice, cuando yo voy a la casa del Padre, me quiero encontrar con la hermosura de Jehová. Dios es hermoso. El Padre Celestial es hermoso, glorioso, grandioso. Si ustedes han escuchado todos los versículos que hemos leído hoy, lo más hermoso que nosotros pudiéramos descubrir es a Dios. Todo lo demás es superficial. Haciendas, casas, trabajos, familia, relaciones, todo está en segundo plano, porque primero tiene que ser descubrir a Dios, al Padre Celestial, y no solamente al Padre para que supla mis necesidades, no, el Padre en su hermosura, es cómo puedo conocerlo a Él, cuál es su carácter, qué piensa, qué siente, quiero imitarlo a Él. Pablo dice, hijos, imiten al Padre, como buenos hijos de Dios, dice, sed imitadores de Dios. El Padre bueno que está allí abriéndonos el corazón todo el tiempo a nuestras vidas, todo el tiempo a nosotros, para que podamos recibir su amor. ¿Estás dispuesto a recibir todo lo que tiene de parte de Dios, ese amor, ese abrazo que tiene el Padre con nosotros? Ese mismo corazón Dios lo quiere transmitir a nuestra vida. Dios tendría que hacer un implante de corazón, su corazón en el mío. Para que yo entienda por qué hay una casa, por qué Dios tiene una casa. Dios nos ha dado una palabra, hermanos, y una palabra bien directa, que esta es la casa de Dios, el hogar que Dios está formando, y hay muchas personas afuera que no tienen padre espiritual. Son huérfanos espirituales, no tienen ¿a quién poder recurrir en el momento que tiene necesidades espirituales, donde su vida se derrumba? ¿Qué hacemos? Y Dios nos dice, yo quiero que esta sea mi casa. Y que esta casa empiece a expandirse, porque hay muchas personas que quieren pertenecer al hogar del Padre. Y yo tengo que hacerle un lugar. Yo tengo que abrir mi corazón, ampliarlo y decir, ven a la casa, ven al hogar. Este es el hogar del Padre. Pero hermanos, si nosotros no podemos transmitir el amor del Señor, no podemos transmitir una relación con Dios, ¿qué sentido tiene que otros quieran venir? Yo los puedo motivar con mi vida, los puedo motivar con el deseo de conocer la hermosura de Dios. O simplemente le digo, no, vente para que se te solucionen tus problemas. No es el propósito de la casa del Padre, no es el primer propósito, solucionar nuestros problemas. Claro que Dios lo hará porque nos ama, pero lo más importante es que yo tenga un encuentro con Él y lo contemple y diga, para mí Dios es hermoso, ¿por qué? Lo estoy descubriendo, sé quién es Dios. Estar con Él y descubrir esa hermosura de su santidad. Dios hace ese llamado a todo el mundo, a todos. No hay nadie que no pueda entrar en esta casa. El único que no entra es el que no quiere. Y todas las excusas que pudiéramos tener son ridículas ante el llamado de Dios, de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de que cada vez que tú te encuentres en tu misma habitación, cuando tú estás en tu habitación y estás orando, que digas, wow, aquí este pedacito es Betel, es casa de Dios, me estoy encontrando con Dios, lo estoy descubriendo, relacionándome con Él. Vengas a la iglesia y descubras que ahí donde estás Es tu Betel, esta es la casa de Dios. Dios se relaciona con aquellos que abren el corazón y quieren descubrirlo, y quieren conocerlo más, y quieren amarlo con pasión. Los judíos no lo entendieron. Los judíos lo vieron a Cristo y lo rechazaron, no lo aceptaron. No aceptaron ese llamado. Ellos pensaban que estaban bien, que eran justos. Entonces, todas estas personas que empezaron a excusarse quedaron afuera. Al final dice, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Entonces, frente a ese rechazo, ¿saben lo que hizo Jesús? ¿Saben lo que hizo el Padre Celestial? Abrió las puertas, las ventanas y digan, vamos a invitar a todo el mundo, aún aquellos que tal vez no tenían que haber participado, como tú y yo. Y abrió las puertas y dijo, ahora es para todos. Fíjense lo que dice el pasaje, versículo 21. Vuelto el siervo le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Esta frase impactó muchísimo en los fariseos. ¿Saben por qué? Porque ellos no dejaban entrar al templo a estas personas. No podían entrar en el templo ni los ciegos, ni los cojos, ni los mancos. No, esos no entran a la congregación. Y el Señor dice, ahora ellos son los que van a entrar. Y ellos son los que van a recibir. Y ellos van a pertenecer a la casa. Y los pobres también. ¿Saben por qué los pobres? Porque no andan con excusa los pobres. No andan con excusa de, ay, tengo tantas haciendas, tengo tantos carros, tengo... No, no tienen excusa. Entonces vienen a la casa del Padre, lo reciben, lo disfrutan. Pero es así, es una realidad espiritual. Muchos de nosotros hemos sido ciegos espirituales. Otros hemos sido mancos. Otros éramos cojos, cojeábamos de tantas cosas. Pobres. Pero el Señor nos llamó, el Señor nos atrajo a su casa. Son bienvenidos todos a la casa del Señor. Me acuerdo de la historia de Mefiboset, no se lo voy a contar porque es larga, pero era una persona que fue cojo, no podía caminar, porque cuando él era pequeñito, la nodriza que lo cuidaba escuchó de una noticia que se venían los enemigos y salió corriendo. Y mientras corría, se le escapó el niño y se le cayó. Y cuando cayó, se quebró su pierna. Y a partir de ahí tenían que disparar, así que quedó lisiado, y de ambos pies. Y el rey David decía, no puedo hacer yo misericordia a los que han quedado de la casa de Saúl por amor a mi amigo Jonatán. Y quedaba este muchacho, que estaba lisiado. Entonces lo llama para que él pueda ingresar a la cena permanente que tenía, ¿no? Y este hombre, él mismo no se aceptaba en su condición, él decía, yo soy un perro muerto, ¿por qué me invitas? Pero él dice, no, tú eres linaje real, aunque estás así. Tú eres... Y lo toma y lo recibe a la casa. Y es un ejemplo muy vívido para nosotros. Mira, puede ser que en la vida alguien a ti no te cuidó. Alguien te dejó caer. Alguien no te protegió y a lo mejor quedaste herido para toda la vida. Pero cuando vienes a Cristo, el Señor te toma. Y estás en su casa. ¿Sí? Y cuando estás disfrutando en la mesa del Señor, ya ni te acuerdas que estabas lisiado. Ahora lo único que haces es compartir con el Padre Celestial ese amor que tiene. Por eso es una casa de restauración. Por eso llama a todo tipo de personas que tienen tantas necesidades. Estas necesidades son bien entendidas. La necesidad tiene que ver con el reconocimiento de que yo no puedo por mí mismo. Yo no puedo capacitarme solo, no puedo tener esa fuerza que necesito para ser vencedor, no puedo salir adelante solo, necesito ayuda, por favor. Eso es ser pobre en espíritu, es reconocer la necesidad de que solo Dios me puede satisfacer el alma, solo Él puede llenar mi espíritu. Y ahí es cuando uno lo toma al Señor y empieza a caminar con Él y toma la decisión correcta. Que el Señor trabaje en nuestras vidas. Por eso digo que hay mucha gente que ha sido herida que ha sido abandonada. Y no estoy hablando familiarmente, ahora estoy hablando espiritualmente. Hay muchas personas que no tienen relación espiritual con nadie, no tienen iglesia. O a veces hay iglesias, hermanos, que se dicen casa de Dios y Dios no está ahí. Dicen casa del Padre, pero el Padre hace rato que se fue. Y no se fue solo, lo echaron. Y hay gente que tiene en su interior ese deseo de estar con el Padre. Y hay tantos que le han cerrado la puerta. Tanta gente que va a rendir cuenta delante de Dios por haber lisiado a tantas personas espiritualmente hablando. Dios abre su corazón y abre su casa para restaurar. Y dice que nosotros tenemos que ser el instrumento de restauración. Dios te está restaurando a ti. Dios te ha restaurado a ti. Tú vas a ser un instrumento para que otro sea restaurado. En la casa de Dios sucede eso. Hay restauración. Dios quiere usarte. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios que es para ti. Dice así, un pasaje de Isaías. Para ti el Señor te habla, dice, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es lo que te dice el Señor a ti, iglesia. Cuando yo vine a este país y me encontré con la realidad de que todo el mundo conocía el mensaje, salíamos con los varones a la plaza y la gente había leído más la Biblia que nosotros. Algunos decían, yo leí 7 veces la Biblia, decía uno. No, yo estuve en mi país, yo iba a la escuela dominical. Otro me decía, yo era diácono. Otro, hijo de pastor. En este país todo el mundo conoce el Evangelio. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar en cuanto a esto. ¿Cómo les predicamos a la gente? Lo que tenemos que predicar es restauración. Conocen mal a Cristo. Conocen un Cristo totalmente distorsionado. Un Cristo que no es lo que dice la palabra. Conocen otro Padre. El Padre nos está esperando para salvarnos, restaurarnos, darnos vida. ¿Qué aprendimos más ahí? Es de terror lo que hemos aprendido. Tenemos que aprender cómo es el Padre, conocerlo. Y la palabra de Dios nos va a enseñar una relación profunda con Él a través del Espíritu Santo, donde nos restaura. Nos da vida en serio. Ya no nos vamos a dejar engañar por otros pensamientos, otras teologías, otras cosas raras. Vamos a buscar a Dios. Vamos a conocerlo a Dios. Vamos a saber cómo Él es. Y cuando tú hables de Dios, no lo vas a decir porque otro dijo, sino porque tú lo conoces. Tú sabes quién es Dios porque estuviste con Él. Tú eres testigo de eso. Tienes que serlo. Restaurador de calzada, restaurador de personas. La casa de Dios, además de ser restauración, también es de formación. Cuando venimos a su casa, con un corazón dispuesto, Dios nos forma. Dios trabaja en nosotros. Nos recupera lo que hemos perdido y nos añade tantas cosas a nuestra vida para que seamos sus testigos, seamos sus instrumentos y seamos dirigidos por Él. Isaías 2:3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. En la casa de Dios hay formación, hay enseñanza. Mi corazón tiene que estar dócil, dispuesto, enseñable para que yo reciba lo que Dios me quiere enseñar. Y soy cambiado, soy transformado. Dios me perfecciona cada día. Trabaja en mí, es glorioso eso, lo hace Dios a través de su palabra. Por eso en su casa es para formarnos. Ya no voy a ser igual que antes. Dios cambiará mi vida, lo hará día a día, paso a paso. Dios sabe cómo trabajar en medio de nosotros. Muchos, ustedes me lo han confesado, de manera privada, en nuestras charlas, a veces lo han hecho de manera pública, aún los varones, en nuestro grupo de varones, diciendo, nunca tuve un papá. Nunca mi padre estuvo conmigo. Nunca compartimos nada. Es más, lo conocí cuando ya tenía muchos años. Y de repente, algunos decían, mejor ni lo hubiera conocido. Entonces, no tenemos una imagen correcta de padre. ¿Cómo puedo ser yo buen padre si no nadie me lo enseñó? ¿Cómo puedo yo descubrir a Dios como padre si nunca he sabido lo que es un padre? Necesito aprenderlo. Necesito encontrarme con esa imagen perfecta de padre. ¿Dónde está? En la palabra. Dios es el Padre perfecto y nos enseña cómo ser como Él. A pesar de que nunca lo hemos aprendido en la vida o lo hemos aprendido mal, pero Dios nos enseña. Por eso es tan importante aprender la palabra juntos, ser formado por Él. Que Dios siga cambiando mi corazón y que yo aprenda lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Qué todavía tengo que aprender? ¿Qué tengo que ser transformado? ¿Cómo Dios puede enderezar mis pasos? También la casa del Señor es una casa de refugio. El Señor da protección. Y cuando uno está en la casa, qué bueno, ya nuestras cargas se van, están depositadas en Él. Uno descansa porque Dios es nuestro refugio. Dice eso Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Él es tu refugio. Debes cubrirte en Él. No sé qué jugaban ustedes cuando eran niños en sus países, pero la mayoría de los juegos que teníamos nosotros en Argentina era donde uno estaba en su casa y tenía que correr y disparar y después estoy en mi casa y si estoy en mi casa ya nadie me toca. ¿Jugaban de eso? ¿Sí? Pido gancho que me tocas un chancho, eso decíamos, porque estoy en mi casa, ¿no? Y mi casa era un círculo que trazábamos nosotros y decíamos, ahí estoy. Entonces, de repente había otros que nos querían agarrar y perseguir, pero uno dice, estoy salvo, estoy en mi casa. Y qué alegría era poder correr. ¿Te acuerdas que tenías los zapatos grandes y no podías correr mucho? Cuando llegabas a tu casa, ya decías, ah, ya está, listo, no me agarran más. Ese sentimiento de refugio es la casa del Padre. Ay, mira, tú puedes correr por aquí y por allá, te persiguen con tantas cosas, pero cuando estás con el Padre, listo, ya está, descansado, es la paz que abunda, que viene de Él y te hace sentir que estás protegido. No sé qué sentir un pollito abajo de la gallina. Una vez con mi hermano, nosotros que estuvimos en el campo, hacíamos eso, hacía mucho frío y nos poníamos así, juntábamos a todos los pollitos y se venían solos y los teníamos cubiertos allí. Y en ese momento decir, wow, Dios dice eso, que Él es como una gallina y que cuida a sus polluelos. Que vengan ahí, en el sentido de protección, porque a veces somos tan vulnerables, somos tan débiles, somos tan frágiles y necesitamos esa cobertura de Dios. Y Él es el que produce en nosotros refugio, ese sentimiento de que estoy en la mano de Dios, que Dios tiene el control, esto no se le va a pasar a Él, Él sabe lo que va a hacer de aquí en adelante. El futuro está en manos del Señor, Él lo conoce. Hermanos, por último, en la casa del Padre hay celebración y gozo. Fíjense, versículos 22 y 23. Y le dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo al Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La casa del Señor es casa de celebración. Ahora depende cómo tú la veas, ¿sabes? Porque la Biblia dice que esta celebración, este gozo permanente que tenemos en Dios, se van a dar muchas cosas que a la carne no le va a gustar. Por ejemplo, la oración. ¿Cómo ves tú la oración? Ay, tengo que orar. ¿Es eso? Tu respuesta es, tengo que orar. Porque si no oro me va a ir mal. Si no oro por la comida, me va a caer mal. Si no oro al acostarme, voy a tener pesadillas. Si no oro por mi vecino, me va a tirar la basura. Siempre estoy diciendo que si no oro algo me va a pasar. Tengo que orar. ¿Saben que para Dios es triste eso? Tengo que orar. Es lo mismo que un hijo le diga a su papá, tengo que estar con mi papá. Tengo que hablar con mi papá. Ay, le tengo que pedir plata. Si no, si tuviera la plata, ya ni siquiera se la pido. Esa sería la expresión cuando uno dice, tengo que orar, me toca orar. Cuando debería ser un deleite la oración. Debería ser el momento de encuentro con mi Padre y que hablo con Él y empiezo a entender que también lo puedo escuchar y que en mi corazón Dios me quiere hablar. Miren, la palabra del Señor dice en Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, fíjense, los recrearé en mi casa de oración. La recreación está en la casa de oración. Y después dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La oración es un encuentro con el Padre donde uno tiene que empezar a disfrutarlo. Tiene que decir, yo me tengo que encontrar con Él, tengo que disfrutar de mi Padre, tengo que escucharlo, tengo que contarle mis cuitas, todo lo que me pasa, pero escucharlo a Él, a ver qué dice Dios, cuál es la salida, de qué manera conducirme. Quiero saber qué piensa Él, cuál es su corazón. Entonces uno empieza a darse cuenta de que en la celebración también está la oración. Disfrutamos de la oración en la casa del Padre, en esta casa, con el Padre Celestial. También la palabra del Señor nos dice que es un lugar de santidad. La casa de Dios es un lugar de santidad. Y fíjense que eso es en mi vida como casa, como templo, en mi familia como casa y en la iglesia como casa. La santidad de Dios es para todos los ambientes, para todos los lugares. A veces lo delimitamos solo para la iglesia. Y aún así todavía deja mucho que desear. ¿Qué realmente significa la santidad en su casa? ¿Conviene su santidad en la casa? Lo dice segunda de Crónicas 29:5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Inmundicia es todo lo que no sirve, todo lo que es contrario a lo que Dios ha dicho. Todo lo que es pecado, todo lo que nos aparta de Dios. ¿Lo vamos a sacar de la iglesia? Sí, estamos todos de acuerdo, aquí no tiene que haber eso. Pero te pregunto, ¿y en la familia? ¿En casa? ¿Qué cosas hay en casa que pertenecen a la inmundicia? Vamos a hablar del corazón. Nosotros somos el templo del Espíritu. Santidad conviene a esta casa. ¿Qué cosas hay que son inmundicias que a Dios no le agrada? ¿Y saben dónde empieza? En los pensamientos. ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Qué piensas las 24 horas del día? ¿De qué se influyen tus pensamientos? ¿Cuáles son tus fuentes por el cual después procesan esos pensamientos? Por eso la casa tiene que ser santa. Desde mi interior, de mi familia, de la iglesia, hasta que, ¿saben qué? En el milenio todo el mundo será santo. Dice que hasta los caballos, así, lo tendrán al costado, santidad a Jehová. ¡Wow! Todo. Por eso nosotros empezamos a disfrutarlo ahora. La santidad es para disfrutarla. Es para decir, qué lindo es ser hijo de Dios. Qué lindo es no vivir en el pecado. De cuántas consecuencias aún Dios nos ha librado. ¿Saben qué? También la casa del Señor es un lugar de comunión. Nadie está solo. Somos familia. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Qué alegría! Vamos todos a la casa de Dios. No es que me toca. No es que hoy es domingo, a la mañana. ¿Cómo ves estar en la casa de Dios? ¿Cómo ves estar los miércoles con los varones? ¿Cómo ves los viernes en los estudios bíblicos, los sábados en la oración? ¿Cómo lo ves? Acá dice, yo me alegré junto con los otros que se alegraban también. Vamos todos a la casa de Dios. Vamos a disfrutar ese tiempo en la presencia de Dios. Hay comunión. Podemos compartirlo, tenemos el mismo sentir. Y abrimos la casa para que otros puedan entender esto, que la comunión tiene que ser genuina, tiene que ser por el amor mismo de Dios puesto en nuestros corazones. No se puede crear, no podemos inventar eso, tiene que venir de Dios. La hipocresía, en dos cultos se nota. A la primera puede ser que, a la segunda ya sabemos. Es una realidad, por eso el amor del Señor tiene que ser genuino. Una iglesia sana, saludable, tiene amor genuino del Padre y lo compartimos. Y cuando decimos te amo, lo decimos en serio. Si nos damos un abrazo, lo hacemos en el amor del Señor, entendiendo lo que significa en el Señor Jesús. La casa del Padre también es un lugar de alimento. Hace muchos años recibimos una palabra del Señor que como iglesia íbamos a ser como Belén, casa de pan. Y no habla el pan del ágape que todo el mundo va a comer y los niños están felices por eso. Habla del alimento espiritual, habla del pan del cielo, habla de Cristo alimentándonos a nosotros. Aún una vez hasta David no tenía que comer y fue al tabernáculo y había los panes, la proposición, hasta participó de eso, alimento. Y Jesús le dijo, si él se alimentó así. Entonces acá estamos viendo que el alimento espiritual está en la casa de Dios. Cuando uno viene vacío, sediento, con hambre, se encuentra en la casa y hay alimento. También dice que la casa del Padre es un lugar de adoración y disfrutamos la adoración. Por eso celebramos la adoración. No es una parte del culto, es la manifestación de nuestro corazón abierto y rendido ante lo que Dios es, ante lo que Dios hace. Y lo expresamos con todo nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro entusiasmo, dándole excelencia a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer cada vez mejor? Vamos a intentarlo. Dios se merece la mejor adoración. Cuando Salomón construyó el templo e hicieron la inauguración, dice que en la adoración la presencia de Dios fue tan grande que los líderes no pudieron hacer nada, no podían ministrar porque Dios mismo estaba con su presencia en ese lugar. Qué lindo eso, ¿no? Cuando Dios nos toca, cuando la presencia de Dios llena nuestras vidas, llena este lugar y sentimos la presencia de Dios, uno se alimenta espiritualmente, pero es para adorarlo a Él, para expresar alabanza y adoración, nuestra pasión, nuestro agradecimiento a Dios. La casa es un lugar de fiesta espiritual. Pero tú lo tienes que vivir así, la fiesta espiritual como Dios la ha establecido. Hermanos, Dios nos ha dado palabra, el Señor nos ha dicho que esta es la casa donde el Señor la está abriendo para muchos que necesitan de parte del Señor y Dios quiere usarnos a nosotros como los que vamos a colaborar con Dios para invitar a otros a su casa. Vamos a ser partícipes de esos siervos que iban por allí, hablándoles a otros, diciendo, tienes que pertenecer a la casa. ¿Y saben lo que dice ahí? Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Cómo sería eso? ¿Con una ametralladora? ¿Con alguien? Tienes que ir, ¿no? No es por presión, no es fuerza, sino es cómo argumentar con otros. Hay muchas personas que no se sienten dignos de ir a la casa de Dios. Y resulta que el Padre los está esperando así, para Él darle la dignidad. Hay muchos que, a lo mejor como los mancos, los ciegos, los cojos, dicen, no, yo no puedo ir ahí, ¿qué voy a ir? Dios a mí ya no me quiere y tantas cosas que sienten en su corazón. Y cuando uno le va a hablar, lo va a invitar, no le da la tarjetita solamente, ¿no? Le dice, tienes que venir a la fiesta. Le va a decir, no, mira, yo no sé si voy a ir. Ok, así hacemos. No, dice, fuérzalos a entrar. Cuando alguien me dice, no, yo no sé, digo, mira, tienes un minuto, y ese minuto se va a transformar en varios, donde le voy a dar un argumento, le voy a dar palabra del Señor, le voy a decir por qué el Padre quiere que Él venga. Y Él va a tener muchas excusas, pero las excusas yo se las tengo que llevar a la palabra, al punto que diga, bueno, si no tengo excusa, quiero ir, necesito de Dios. Vente a la casa del Padre, Dios quiere hacer una obra contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Porque esta casa Dios la está construyendo y está construyendo nuestros corazones, los está ampliando porque tiene muchos hijos que poner en esta casa. Dios quiere dar crecimiento, Dios quiere que nosotros seamos los anfitriones. ¿Estás dispuesto tú a darle al Señor tu silla? ¿Estás dispuesto? ¿Tu silla? ¿Dársela al Señor? En el sentido de que el Señor te dice, mira, puedes levantarte que hay uno nuevo. ¿Y que no tiene silla? Dale, amén. Cuando vas al ágape, dice, ay, se acabó la comida pro templo, pero se la comió el nuevo que vino. ¡Aleluya! Ya estoy lleno. ¿No? ¿Cómo ampliamos nuestro corazón? Y decir, esta es familia del Señor, Dios me ha bendecido tanto. Hay otros que necesitan del Señor. Y vamos a animarlo a buscar del Señor. Vamos a animarlo a que pertenezcan a la familia del Señor. Y saben que los hermanos se conocen por nombre. En familia, yo sé cómo se llama mi hermano. Ay, me olvidé. No, sé cómo se llama. Y si yo no me acuerdo su nombre, ¿qué hago? Se lo pregunto otra vez. Porque nos tenemos que conocer, participar de la comunión. Amén. Vamos a orar al Señor. Tómese de la mano, porque hoy tenemos que orar como cuerpo de Cristo. Hoy es la familia espiritual reunida aquí para decirle al Señor, queremos ser parte de estos que son los que invitan, ¿no?, a otros para que se llene la casa. Y el propósito no es que se llene la casa con números. El propósito es que se llene con hijos. Hijos para su gloria, hijos que crezcan, hijos sanos, hijos restaurados. Y Dios está haciendo esa obra contigo porque tiene propósito. Tú le vas a contar a otro lo que Dios está haciendo contigo. Cómo Dios te ha restaurado, cómo Dios te ha llenado de amor. Amén. Vamos a orar juntos. Piensa en la persona que tienes ahí al lado. Míralo antes de orar, míralo. Y dile, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Vamos a orar ahora para que esta casa del Padre sea lleno de muchos otros hijos que tienen que estar aquí. Amén. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta casa. Gracias por este hogar espiritual que tú has abierto. Gracias, Señor, porque ahora está disponible para todo aquel que crea, para todo aquel que te busque, para todo aquel que quiera conocerte, Señor. Conocer tu grandeza, conocer tu amor, conocer tu fidelidad, Señor. Gracias por este pueblo que tú estás formando para darte alabanza, para darte adoración, para darte honra. Tú lo estás formando, Señor. Tú tienes un pueblo que es eterno, que está libre del mundo, Señor, libre del pecado, para darte honra, gloria, alabanza a ti, que empieza a disfrutar de la oración, empieza a disfrutar de la comunión, que disfruta de la santidad, que disfruta el tiempo en tu presencia, disfruta la alabanza y la adoración, porque lo hacemos para ti, que eres merecedor de todo esto. Gracias porque tú tienes propósito, tú has dado palabra, Señor, a tu pueblo para ser casa de restauración, casa de nuevas vidas, hacer lugar, Señor, a aquellos que no tienen familia espiritual, que necesitan del Padre, Señor, como hermanos. Ayúdanos, Señor, a ampliar nuestro corazón, a tener tu visión, a creerte a ti en lo que tú vas a hacer, a creer que el futuro está en tu mano y que tú vas a abrir puertas y que los recursos están en ti, Señor, y que tú nos vas a capacitar. Ahora, Espíritu Santo, llena tu pueblo, llena de poder, llena, derrama el poder de tu Espíritu en nuestra vida para que esos dones fluyan, corran, Señor, para que lo hagamos sin cesar, para que no tengamos más vergüenza, para que no tengamos más temor. Señor, que actuemos en el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, consolida tu pueblo, Señor. Fortalece ese fundamento para que este crecimiento sea sólido en ti, en tu palabra, Señor. Traigas vida, vida abundante.